Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, ya viernes 25 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Iniciamos con información sobre Movimiento Ciudadano y su rompimiento militante, y es que en medio de sus pugnas internas llevaron a cabo su Comisión Operativa Nacional, a la que le comento no asistieron representantes emecistas de Jalisco.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que el próximo 29 de septiembre, la Coordinadora Ciudadana Nacional aprobará la convocatoria para los candidatos a la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, y dijo que denunciará ante el INE y el TRIFE a los aspirantes de otros partidos por actos anticipados y no se les debería permitir registrarse para contender en el proceso de 2024.
Es la Coordinadora Ciudadana Nacional, va a sesionar el 29 de septiembre, porque se reúne cada dos meses, y en ella vamos a aprobar la convocatoria para las candidaturas a la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y adicionalmente todo lo referente a los procesos electorales locales. Somos la única organización electoral que cumple los tiempos. Los otros todos están fuera de los tiempos. Todos los que han andado ahorita no tendrían derecho a ser registrados como candidatos. Vamos a en su momento hacer las denuncias correspondientes ante el INE y ante, en su caso, la respuesta que dé el INE ante el TRIFE.
Lo anterior luego de sostener una reunión privada con integrantes de su partido, donde dijo que el gobernador Alfaro ha tomado una decisión personal y ante un segundo deslinde que hicieron liderazgos del partido en Jalisco, se respetará lo que decidan.
Él tomó la decisión, como ustedes lo escucharon, de separarse de las decisiones políticas del Movimiento Ciudadano, y hay que aceptar las decisiones personales. Ya hubo un segundo deslinde, en función de eso pues hemos respetado sus tomas de decisiones.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y ante la división en Movimiento Ciudadano ocasionada por las visiones encontradas de Enrique Alfaro y Dante Delgado de cómo enfrentar el proceso electoral del 2024, el primero quiere alianza con el Frente y el segundo con nadie, el presidente López Obrador acusó que los potentados, dijo, buscan que todos se sumen al Frente en contra de la Cuarta Transformación, y a quienes se oponen, señaló, lo tachan de traidor.
¿Qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces, como hay algunas resistencias, como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos.
Sí, esa es la postura de Delgado.
Dicen, no, traidores, no se alinean. O sea, es muy intolerante.
Y mientras eso sucedía en la Ciudad de México, pues en Jalisco, un grupo denominado Auténticos Emecistas, ¿qué cree?, anunciaron que van a tomar el próximo martes las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la entidad. ¿Cómo está eso, Irán Espinosa de los Monteros? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Dándole seguimiento a esto que pues inició prácticamente martes, cuando el gobernador de Jalisco reiteraba lo que ya había dicho hace más o menos mes y medio, pero digamos que ahora en una forma mucho más tácita, el rompimiento, la separación con Movimiento Ciudadano a partir, dice, de no entender hacia dónde va el partido y de las claras diferencias en la visión de futuro con el líder nacional Dante Delgado. Déjame decirte que ante esta ruptura, la respuesta que se da a la ruptura entre el gobernador Enrique Alfaro y el líder nacional Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, hay un grupo acá en Jalisco que se identifica como Auténticos Emecistas. Aquí en el estado anunciaron planes para tomar las instalaciones de la sede del partido el próximo martes. Uno de los voceros, Israel González, coordinador de Auténticos MC Jalisco, dijo que confiaba en que la salida del alfarismo del partido MC permitirá, porque bueno, de entrada él ya lo da por hecho, y que esto permitiría purificar al partido. Indicó que Enrique Alfaro no representa a MC y lo acusó de dañar tanto al estado como al partido político. Vaya, aumentan de tono las declaraciones, mientras que también decirte, hay un par de comunicados que también se han difundido a nivel nacional, donde pues políticos jaliscienses, algunos de estos ya senadores o diputados federales, locales, también presidentes municipales y la misma estructura del partido MC apoyan claramente la visión de Enrique Alfaro sin decir que se salen del partido, pero que sí desean ser escuchados desde Jalisco. El reporte, Juan, regresamos contigo.
Muchas gracias, Irán. Y mientras el Movimiento Ciudadano parecen haber perdido su media naranja, desde ayer se lo adelantamos y hoy al mediodía se confirmó, le hablo del abierto y total apoyo del partido, aquel que nació del Frente Democrático Nacional y fue referente de la izquierda a finales del siglo XX y principios del actual, el PRD. Bueno, pues se afilia a la derecha, se afilia al PAN, se afilia a Xóchitl Gálvez, le da todo su apoyo. Algo que en tiempos de Berto Castillo pues no hubiese sido pensado ni siquiera en una portada del Día de los Inocentes.
El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció oficialmente su respaldo a Xóchitl Gálvez para llevar a cabo el objetivo del Frente Amplio Opositor con miras al 2024. Al grito de Xóchitl al frente, el PRD está presente, fue recibida en un hotel de Paseo de la Reforma por Jesús Zambrano con un fuerte abrazo. La dirigencia del partido expresaron el apoyo a la hidalguense, quien actualmente contiende contra Beatriz Paredes. Vamos decidiéndonos por México, expresó Zambrano Grijalva.
De ninguna manera, sí hay opción. Sí, hay liderazgo nacional para contender y establecer un nuevo rumbo para México. Y ese liderazgo recae en la persona de Xóchitl Gálvez. En ti, mi querida Xóchitl.
Arropada por los periodistas, Xóchitl Gálvez llegó con un huipil color amarillo a la cita, refiriéndose a Jesús Zambrano como el jefe Zambrano, a quien le reconoció su apoyo cuando contendió por la gubernatura de Hidalgo. Ante Silvana Aureoles, parte de la bancada periodista en San Lázaro, y pese a la ausencia de Miguel Ángel Mancera, Xóchitl Gálvez ofreció su triunfo del 2024 a la militancia periodista. Dijo que es momento de caminar juntos, dejando atrás las etiquetas políticas y retomar la lucha por los ideales, por lo que sobre todo dejar atrás un sistema que le ha quitado 4 años de esperanza de vida a los mexicanos.
Yo no puedo concebir el país ni la democracia en México si no pensamos en el momento histórico de lo que ha sido la lucha social y política del Partido de la Revolución Democrática. Reconozco al PRD, a su dirigencia y a sus miembros por tomar esta decisión, que no ha sido fácil, pues sabemos que en este frente hay ideologías que en principio pueden ser divergentes.
Defendamos la democracia, dijo Xóchitl Gálvez, quien se comprometió a buscar un nuevo modelo económico-social. Con imágenes de Cristian Ramírez en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Pues sin duda nada queda de aquel PRD en la organización que hoy ostenta su nombre. Bueno, el comité organizador del Frente Amplio informó que desde ayer se imprimen las boletas con las que los ciudadanos van a votar el próximo 3 de septiembre. Para este ejercicio se van a instalar en todo el país 1.500 centros de votación con cerca de 3.000 mesas receptoras que van a ser vigiladas por ciudadanos. Y en otro tema, y en Ayutla de los Libres en Guerrero, el presidente López Obrador, a un fin de semana del inicio del ciclo escolar, habló sobre los libros de texto, aseguró que se van a repartir en todo el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el próximo lunes, cuando inicie el ciclo escolar, se van a distribuir los libros de texto gratuito, lo quieran o no sus adversarios conservadores. En Ayutla de los Libres, Guerrero, ante cientos de personas, encabezó una evaluación de los programas del bienestar. Dijo que son los corruptos y fifís los que se oponen. Pese a los recursos judiciales, señaló que solo hay impedimento en 2 o 3 estados, incluyendo Coahuila y Chihuahua.
Lo de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros. Ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, magistrados, ministros deshonestos. Nada más que el lunes que reinician las clases en todas las escuelas. Creo que solo van a quedar pendientes 3 o 4 estados de los 32, pero en todas ya van a estar los libros de primaria, libros de texto gratuito. Lo quieran o no lo quieran, la educación pública es un derecho del pueblo.
El Ejecutivo recorrió este viernes la región de la Costa Chica de Guerrero. Lo hizo a bordo de un helicóptero. A una semana de su quinto informe, el presidente dio a conocer algunos de sus spots, entre ellos los que se refieren a las pensiones para adultos mayores, los apoyos a los jóvenes, la disminución de la pobreza gracias a lo que llama el humanismo mexicano. En todo cierra con la frase, por el bien de todos, primero los pobres. Con imágenes de Alberto Tlahuis, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Ahí está. Y mira, el Consejo General del INE avaló la distribución de 10.440 millones de pesos para los 7 partidos políticos nacionales. Este total considera 6.609 millones de pesos para actividades ordinarias y, escuche, más de 3.000 millones para gastos de campaña, un dineral. Durante la sesión también se aprobó el registro, el número de apoyos ciudadanos que cada partido tiene. ¿Cómo quedarían? Mire, Morena lidera con 2.3 millones de militantes. Le sigue el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con 1.4 millones. Después está el PRD con 999 mil. Le sigue el Partido Verde Ecologista de México con 592 mil. Después está el Partido del Trabajo, estamos hablando de 457 mil. Movimiento Ciudadano con 384 mil. Al final de la lista está el Partido Acción Nacional, el PAN, con 277 mil. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. A 3 días de que concluyan los recorridos de la y los aspirantes de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes quitar mantas y cubrir bardas en su apoyo. ¿Para qué? Para que se puedan realizar las encuestas sin contratiempos, ya que los sitios que tengan propaganda, que tengan apoyos a algún aspirante, no serán encuestados. La doctora Sheinbaum estuvo en Culiacán, en Sinaloa, donde se dijo convencida de que el pueblo de México quiere continuar con la Cuarta Transformación, y ante los señalamientos que hay en su contra de acarreo, pues la doctora lanzó una pregunta a los asistentes. ¿Qué preguntó? ¿Qué le respondieron? Vea.
Y antes de despedirme, quiero preguntarles a todos para que no quede ninguna duda. ¿Quién vino por su propio pie como voluntarios? ¡Para que nos vean! Decía una consigna que decía una canción, una consigna que decíamos en el movimiento: adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreados. Adelante, atrás, a los lados.
Marcelo Ebrard sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde habló sobre la revisión del tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá en 2026. Y ahí, frente a empresarios, volvió a hablar del dirigente nacional de Morena. ¿Qué dijo? Escuche.
Les vamos a ganar, no les va a alcanzar, no te preocupes.
¿Qué mensaje les enviarías a tus compañeros en esta contienda?
Mario de Dios. No, ninguno, ya se lo mandé. Voy a ser respetuoso del Consejo.
Pero Claudio llamó a la unidad ayer.
Todo mundo habla de la unidad, nada más que cumplan lo que se acordó.
Insiste es en que no hubo carreo. ¿Qué nos dice al respecto?
Fantasyland.
Y bueno, por cierto, ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE hubo reveses para Marcelo Ebrard, y es que en medio de exigencias de piso parejo, los consejeros determinaron que las senadoras Marta Lucía Mitchell y Berta Carabeo, así como algunos funcionarios públicos afines a Ebrard, violaron la Constitución, como al utilizar recursos públicos del Senado para apoyar a Marcelo. También se determinó que fueron violados derechos de menores de edad, que fueron utilizados en propaganda, y además se pidió que se suspenda la proyección de su película titulada El Camino de México, ya que su contenido es ilegal al contener afirmaciones relacionadas con las aspiraciones de Marcelo. No es todo. Marcelo Ebrard, pues mire, le comento que ha propuesto la creación de un programa al que llamó Pasaporte Violeta, que dijo aplicaría en gobiernos federales, estatales y municipales, y que otorgaría 3,000 pesos a madres de familia. En León, Guanajuato, se convocó vía Facebook a que mujeres se apunten para un programa que, le informo, no existe, es inexistente. Es decir, las personas que se apuntan no van a recibir beneficios del programa por una sencilla razón: el programa no existe. Pero aquí estamos hablando de una práctica ilegal, sin duda alguna. Mira, ahí tiene usted el video, que además fue difundido por la senadora Antares Vázquez en sus redes sociales. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este tema, quién convocó, qué promete, por qué en la casa donde se convocó hay publicidad de Marcelo. Muchas preguntas que nos remiten a esas viejas operaciones priistas por las que en 2018 se votó para eliminar. Ojalá y se respondan y se deslinden responsabilidades, sobre todo en esta exigencia que hay de piso parejo. Bueno, ahí lo tiene usted. Otro aspirante que se dijo seguro de triunfar en la encuesta es Adán Augusto López. Durante su gira por Michoacán, el tabasqueño aseguró que él va a seguir impulsando la transformación del país y dando aliento a la revolución de las conciencias.
Y miren, todavía queda algún pendiente. Por eso, el año próximo, con la participación de ustedes, se va a transformar, se va a reformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque hoy en México, la justicia se vende al mejor postor, al que tiene para pagarla, a los señores.
Ricardo Monreal aseguró que cierra su etapa en el proceso interno de Morena sin sanciones, sin amonestaciones y con la campaña, dijo, más austera. En Jalostoc, en el Estado de México, Monreal calificó estos 70 días de recorridos como los mejores, como una forma enriquecedora de acercarse a la gente con sus propuestas.
Sin multas, sin notificaciones, sin llamadas del INE, sin ordenarme que baje algún espectacular, porque no tengo. Entonces me siento muy contento y muy tranquilo, sin sanciones ni amonestaciones y sin llamadas de atención del partido, y con la campaña más austera.
Y cuestionado en la mañanera sobre el proceso interno de Morena, que concluye su etapa de recorridos por el país este domingo, el presidente López Obrador, él consideró que se ha desarrollado muy bien, dijo, y reiteró que por primera vez no va a haber dedazo.
Primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente. ¿Les parece poco eso?
Ahora, ¿cómo van las corcholatas? Permítame, pues aquí darle una revisada al tracking que Roy Campos, bueno, que consulta Mitofsky, cuyo presidente Roy Campos está publicando todos los días, en esta ocasión en el periódico El Economista. Ahí se puede ver, pues ya en la recta final de los recorridos, Claudia Sheinbaum sigue a la cabeza con 33.2%, subió en el último día un 0.2%, Marcelo Ebrard está pues con 24, bajó 0.1% entre el día de ayer y el día de hoy. Pues estamos hablando de 9.8% exactamente entre uno y otro. Adán Augusto López, 18.1%, y Gerardo Fernández Noroña con un 8.2%. Adán Augusto habría bajado en un día 0.1% y Gerardo Fernández Noroña habría subido 0.2%. 3 días faltan para que se lleve a cabo la encuesta. Este es el rally, el tracking que Consulta Mitofsky ha estado llevando a cabo día con día. Vamos con más información, y es que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación publicó un nuevo video para informar sobre lo que se conoce hasta el momento sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Señalan que la tortura física y psicológica de personas fue una de las múltiples falacias en las que se inspiró la construcción de la pues mal llamada verdad histórica. Apuntan a Tomás Cerón, hoy prófugo de la justicia mexicana, por los delitos de tortura y alteración de pruebas en este caso. Y con esto, pues nosotros nos vamos hasta Tamaulipas con mi compañera Deishi Herrera, porque desde temprano se informó que el exgobernador Eugenio Hernández saldría de la cárcel para llevar su proceso, pues con una medida cautelar de prisión domiciliaria. Deishi, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Ya salió?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Pues no, todavía no ha salido. Hace dos minutos colgué el teléfono con parte de la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien nos decía que están en el último paso, Juan. Ya se pagó la fianza y solamente están esperando que la notificación del juez llegue a manos del director del Centro Penitenciario de Tenango del Valle, esto en el Estado de México. Entonces, me dice la defensa que es cuestión de un par de minutos más para que ya pueda salir en libertad el exgobernador Eugenio Hernández Flores. Recordemos que en octubre justamente de este año de 2023 ya estaría él cumpliendo pues 6 años de este proceso en el que se le mantuvo en prisión preventiva. Fueron 4 los delitos, Juan, que se le imputaron a nivel local. Los 4 causas penales se fueron cayendo a lo largo de estos años. Fue exonerado incluso del primer delito por el que se le vinculó a proceso, que fue el de peculado. Los otros 3 delitos, que fue operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa para lavado de dinero, pues no hubo pruebas suficientes para que un juez pudiera sentenciarlo. Incluso el juez los desestimó y lo único que mantenía a Eugenio Hernández Flores en prisión era esta medida cautelar de prisión preventiva por un proceso de extradición que tiene vigente. El gobierno de Estados Unidos lo está requiriendo. Sin embargo, la defensa interpuso varios amparos en los que pedía que este procedimiento lo llevara en libertad, y esto fue lo que se le concedió yo al exgobernador, la libertad, es decir, se le levantó la prisión preventiva para que este proceso de extradición lo pueda él llevar pues ya fuera de este penal, fuera de la prisión preventiva. Ya está ahí la camioneta en la que él se va a trasladar. Uh-huh. Está uno de sus hijos, el mayor, que es el que lo va a acompañar. ¿Sí? Está un par de amigos cercanos y está su defensa también, que son con quienes va a salir él del reclusorio, Juan.
Muchísimas gracias, Deishi. Estamos pendientes.
Seguimos pendientes. Excelente noche.
Excelente noche para ti también. Pues ahí lo tienen. Temas capitalinos. La autoridad informó sobre las causas de fallecimiento de la joven Ivana Guato, mientras que las 2 personas detenidas pues ya fueron vinculadas a proceso por el feminicidio.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Giovanni Rodolfo, principal sospechoso del feminicidio de Ivana Guato Becerra, así como su madre Hortensia, quedaron vinculados a proceso este viernes por los delitos de encubrimiento por receptación, narcomenudeo y cohecho. Durante la audiencia realizada en la Unión de Gestión Judicial número 14, el juez de control calificó de legal la detención e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos. El sujeto de 27 años de edad permanecerá en el reclusorio Oriente y su madre en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, al menos durante los próximos 2 meses, tiempo en que se extenderá la investigación complementaria. El juzgador consideró que la prisión preventiva se justifica por la falta de arraigo, esto es porque no cuentan con un domicilio fijo, comportamiento en los hechos y por el máximo de la pena. Hasta el momento, la Fiscalía Capitalina no ha judicializado la carpeta por el delito de desaparición de personas cometido por particular y tampoco por feminicidio. Sin embargo, autoridades de la institución mencionaron que ya se trabaja en la integración de esa indagatoria para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de ambas personas por dichos ilícitos. Por otra parte, en punto de las 4:25 p.m, el cuerpo de Ivana llegó de Tlaxcala a la agencia funeraria Tlalpan, ubicada en la calle de Fray Paseo de Gante, donde se dieron cita familiares, amigos y el asesor jurídico de la familia para despedir a la joven. Su madre, Alejandra Becerra, calificó al agresor como un demonio y lamentó la pérdida de su hija en un hecho criminal que hasta el momento no ha sido esclarecido. Además, dijo que estaba completamente golpeada. La autopsia que se le realizó a Ivana señala que la causa de muerte fue por un shock neurogénico, el cual...
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas internacionales porque, bueno, se lo dimos a conocer puntualmente sobre este accidente aéreo en el que Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, pues habría perdido la vida. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que sucedió? Saludo con muchísimo gusto a Talia Ishan, analista internacional. Talia, bienvenida.
Hola,
qué gusto,
Juan,
saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, pues con la pregunta sobre si el Kremlin no perdona, porque pues muchas casualidades con este avionazo, ¿no?
Pues mira, el punto que Kremlin no perdona es una declaración, ¿no? Porque el tema de lealtad siempre ha sido como un tema, pero por otro lado no tenemos pruebas y estamos hablando de una figura pseudo terrorista, al mismo tiempo pseudo empresario, que ya ha tenido un perfil de sospechoso y ha tenido como muchos enemigos. Entonces,
entre ellos Putin, hace unos meses pues se le declaró en rebeldía.
Pues mira, yo no diría que Putin es un enemigo porque no están en el mismo nivel.
Adversario.
Bueno, sí, eso sí se puede decir. Y aparte, o sea, cómo quedó Prigozhin hace como un par de meses con el movimiento que se armó ante Kremlin, sí fue como algo muy drástico. Entonces hasta fue sorprendente de que él estuviera libre en Belarusia, en este territorio ruso. Pero también es muy sorprendente, ¿no? Porque si quieres hacer desaparecer a alguien, ¿por qué lo haces tan obvio?
Tú pues dime. Para dejar un mensaje.
¿A quién?
Pues a quien se le quiera poner al tiro, como lo hizo.
Pero ahorita eso para Occidente va a ser otra vez un propaganda de rusofobia.
¿Tú
para
crees
decir
que le preocupa a Putin lo que piense Occidente de él ya a estas alturas del partido, Talia?
No le preocupa lo que piensa, pero yo creo que sí le preocupa lo que hace. Cómo está mandando armas, cómo está apoyando más y más a Ucrania de una manera explícita, cómo está generando rusofobia. Entonces, yo creo que aquí hay algo, ¿no? También tómate en consideración, Prigozhin es una figura muy peligrosa que ha tenido muchos enemigos y Putin también tiene muchos seguidores en Rusia, seguidores como extremos, nacionalistas, patriotas, que a partir de ese momento ya querían incluso esas personas agarrar y atrapar a Prigozhin. Entonces, yo creo que aquí hay que checar los datos, ¿no? Con que nadie diga, yo lo hice o fue por venganza, en las relaciones internacionales no podemos especular.
No, definitivamente, ¿no? Necesitaremos tener pruebas contundentes, no solo en las relaciones internacionales,
pero si quedamos con el mensaje
todo
de que no hay que meterse,
parece,
con Rusia, ¿no? Y más que el invierno está pronto, hay que tener cuidado.
Oye, ¿y qué va a pasar con este grupo Wagner? ¿Por qué se llama Wagner, por cierto? Suena a una a música.
¿A qué suena?
Como, o sea, una ópera de este pues gran compositor alemán, del cual, por cierto, Adolf Hitler era muy fanático.
Claro, y mira, Wagner en música clásica, de hecho, ha sido un nombre muy importante porque incluso su música es bastante fuerte y se ha utilizado también como motivo de muchos actos beligerantes, tipo en guerras, etcétera, porque sí, su música, si lo has escuchado, es como muy...
Bueno, hasta los títulos, no estamos hablando de las Valquirias, por ejemplo.
Bueno, pero fuera de eso, pues estamos hablando de un grupo bastante fuerte, lleno de criminales, 25,000 elementos militares actualmente, o sea, personas que se quedaron sin cabeza, que se quedaron sin líder y siguen diciendo de que van a seguir insistiendo y van a estar batallando. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? O sea, si se desapareció tu líder, entonces ahorita, ¿cómo vas a coexistir? Eso es un tema bastante sensible.
Oye, pero líder, bueno, se quedaron sin líder, pero pueden poner otro líder. Lo que aquí me preocupa es el dinero.
Gracias, exactamente. Es lo que no entiendo, cómo los medios ahorita generaron un discurso de un heroísmo de Prigozhin como si fuera una figura pública, como si fuera un político. No es un político, era un pseudo empresario y esos tipos de personas son reemplazables. Claro que sí, pero ¿quién lo va a hacer? Y si es buen momento, yo creo que está abierto a discusión. Yo creo que ahorita el grupo Wagner está en limbo, entonces ya vamos a ver si esa agenda realmente crea una amenaza para generar un caos dentro de Rusia, ¿no?
Claro, porque además, ¿quién se avienta el tiro ahorita a ser líder de un grupo que pues trae ahí una franca rivalidad con Vladimir Putin y de quien se sospecha que el líder pues se lo bajaron en un avionazo? Estaremos pendientes. Tal y otro tema que me gustaría tocar contigo es el de pues el arresto y el fichaje en un hecho histórico de un expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo viste tú asunto?
Lo más adivinamos de... acá, ¿no? Sí. Esta mercadotecnia, yo creo que es lo único que hace falta a Estados Unidos. Un presidente que ha estado en la cárcel. Y también les hace falta uno que ha estado en un reality show. Ajá. Creo que también eso va muy bien con la política exterior estadounidense, ¿no? mira, es que me da risa, pero
podemos
es como
decirles
una broma,
la casa,
¿no?,
de los infames, ¿no?
Algo así, sí, me suena. Y aquí estaríamos criticando. Mira, pues la verdad es que es muy sorprendente, pero lo dijimos. O sea, no hay ningún punto en la Constitución que prohíba que el presidente haya estado en la cárcel. Y aparte, $200,000 y ya está. Uh-huh. Hasta abrió su Twitter y subió su foto. O sea, se está bromeando.
Hasta posó en la foto, ¿no viste?
Y cómo más personas salieron a decir, protestar, y ahorita está generando más fans y la gente no lo está viendo. Entonces yo creo que le está funcionando muy bien esa campaña de victimización.
¿Tú dirías que hasta parece que el Poder Judicial en Estados Unidos le está favoreciendo a Donald Trump
en sus intenciones
electorales?
Exactamente, porque a ver, ¿qué ha hecho Biden? Nada. ¿Qué ha hecho Trump?
Bueno, sí se durmió el otro día en una reunión.
Pero Trump sobrevivió todas esas demandas. Uh-huh. Y lo pagó, lo tuvo que pagar. Y todavía sale y dice que pues no lo acepta, que es falta de respeto. Pues es su estrategia, claramente. Entonces así está generando muchísimo más populismo. Y en términos legales, fuera de broma, o sea, sigue con la posibilidad de que sí puede elegirse y puede ser candidato. Técnicamente no hay algo que le impide que sea candidato.
Así es. Bueno, pues ahí está. Talia puede ser candidato, ha traído mucho más seguidores después de este evento del día de ayer en el que se le fichó. Y pues estaremos pendientes porque pues me parece que el contrincante que pudiese tener Donald Trump en las elecciones estadounidenses está dormido. Textualmente.
Pues, exactamente. Y digo, es un modelo político muy interesante. O sea, estudiar Estados Unidos y estas dinámicas, la verdad es que muy interesante. Ya nada me sorprende. Aquí estamos al pendiente del chisme.
Ahí estamos. Ahí la caída del imperio, dirías tú, ya para terminar.
Pues lo vamos a ver.
Lo vamos a ver.
Sí, hay un factor de escepticismo. Lo vamos a ver.
¿Hay síntomas?
Sí.
Ahí está, ya. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No te vayas, Talia, porque seguimos con temas internacionales relacionados con el deporte.
Sí.
Vamos.
Va.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Se lo adelantaba, vaya polémica que se ha desatado alrededor del técnico de la selección femenil de España, Luis Rubiales, y el beso que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso sin su consentimiento. José Luis Cuevas, pintor. Pues muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pues ahí estamos, ¿no? Ahí tenemos el hecho en particular, pero saca a relucir un problema general de hace muchísimo tiempo, en donde, ¿qué pensaba Luis Rubiales? ¿Que iba a pasar desapercibido esto que hizo? ¿Una normalización del abuso y de las violencias?
Es lamentable, Juan, bien lo comentas. Muy buenas noches, saludos al auditorio. Sí, la verdad es que, a ver, por donde se le quiera ver, terminó por ensuciar totalmente al deporte, a la sociedad, y creo que puso otra vez en el ojo del huracán un problema social que sucede en todo el mundo. El pasado viernes platicábamos de las vísperas de lo que iba a ser la gran final, si España o Inglaterra, quién iba a unirse a Alemania como campeonas del mundo en hombres y en mujeres. Y bueno, el lunes terminamos hablando desde el domingo por la noche de si se había equivocado o no el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al besar sin consentimiento a la jugadora, si la jugadora en su momento, en las primeras declaraciones, había dejado pasar el hecho, simplemente quería que se hablara de lo deportivo. Fue una semana calientita y una semana donde me atrevería a decir va a ser ejemplar, porque más allá de que no quiera dimitir Luis Rubiales, creo que lo van a terminar orillando a la Real Federación Española de Fútbol a mandarlo a casa, y por ahí hasta con algún tema importante de la gente allá en España, de la justicia. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, porque pareció burla, ¿eh?
Bueno, y el asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Sí, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente, pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
No entiende que no entiende. No entiende que no entiende y no entiende que no entiende.
Lamentable, por donde se le quiera ver, victimizarse cuando él fue el agresor y no la víctima, nos deja ver tristemente el nivel de persona que es, ¿no? La categoría de persona que es. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si los logros deportivos se entregaron, pues bueno, eso no tiene nada que ver. Él no metió el gol, él no falló, él no atajó. Él simplemente es un gestor y no le da derecho a hacer donde lo que lamentablemente ha hecho. Bien por Jennifer Hermoso, que hoy por primera vez saca un comunicado donde dice que no fue consensuado, que la querían obligar a hacer un video conjunto con Rubiales para que le bajara de alguna manera pues este asunto, ¿no? De la crítica hacia el presidente, pero lo más seguro es que en próximos días estemos hablando ya no de su dimisión, de que lo van a correr, porque las jugadoras de las selecciones españolas femeniles no quieren estar más y no van a jugar un solo partido hasta que no se vaya Luis Rubiales. Así que parece que va a ser una medida, creo que de alguna manera que va a ser un antes y un después en el fútbol, ¿no?
Pues ese lamentable beso violento y agresivo ha dejado un antes y un después en el deporte, en el fútbol, Pintor, y también en la lucha por la erradicación de las violencias en contra de las mujeres. Ahí está, y estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede. Muchas gracias, Pintor.
Abrazo, muy buenas noches, Juan.
Abrazo, nos escuchamos mañana en radio. ¿Cómo ves, Talia Isha, en esta situación, tú como mujer y deportista que eres? Oye, grave, ¿no? Decía, no dimito, no dimito, no dimito. No entendió. Nos quedan 30 segundos, pero...
Y aparte, ni siquiera fue entendible para la audiencia en ese caso. Entonces, yo me quedé todavía más confundida.
Sin duda alguna. Talia, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Y usted no se vaya. Nos vamos a una breve pausa. Al regresar con nosotros, Torreblanca nos va a invitar a su concierto. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias, se lo adelantaba. Está con nosotros Torreblanca porque va a ofrecer un concierto en el que va a recorrer 15 años de carrera musical. ¿Dónde va a ser el concierto? Pues que él nos lo diga. Torreblanca, bienvenido. Qué gusto estar aquí.
Gracias, Juan.
Contigo, mano.
Lo mismo digo, estoy muy contento de poder invitar aquí a la gente el 10 de septiembre, que es domingo, a las 8 de la noche, al Cantoral, que es un foro que está en Coyoacán, muy cerca de la Cineteca Nacional, al ladito prácticamente. Uh-huh. Es de las salas de concierto más bonitas de la ciudad, después de la Sala Nesa de la UNAM, que es una joya. Yo creo que el Cantoral es la segunda que suena mejor en toda la ciudad, y es un concierto especial con alineación que nunca he tenido, con orquesta, con coro monumental, así un
derroche. ¿Qué orquesta?
Es una orquesta de mujeres de Campeche que, ajá, se llama la Orquesta Sofía Cancino. Ajá. Y surgió de hecho todo este concierto por una locura que se le ocurrió a una de las directoras, que me dijo: quiero regalarte, tocar contigo una canción tuya que me conmovió mucho en la pandemia, que se llama Canción para mi funeral. Ajá. Que la hice pensando en, pues de alguna manera era un momento difícil la pandemia, pero justo me tocó vivir el funeral del papá de una persona muy cercana. Uh-huh. Y pusieron una canción muy bonita que llevaba el nombre de él. Uh-huh. en la ceremonia, y ahí me cayó un 20 y dije, pues si esto me dedico yo, si a lo que le he dedicado mis años y mi preparación es hacer canciones, podría hacer una canción para ponérsela a mis personas cuando yo ya no esté, y que sea con mi voz una forma de agradecerles, de decirles que les quiero, etcétera. Hice esa canción y a ella le conmovió mucho en Campeche y me dijo: quiero tocar contigo. Y entonces empezó esta idea que creció y creció y creció, y va a ser un concierto muy de lujo el 10 de septiembre, que además es mi cumpleaños.
Es tu cumpleaños. Exacto. Además vas a celebrarlo con una orquesta de Campeche, de mujeres. Una orquesta, ¿cuántos instrumentos hay? ¿Cuántos músicos?
Es una orquesta no tan grande. Es una orquesta que tiene una historia muy particular, pero creo que también es inspiradora, porque se juntaron al principio en las calles, en los parques, a tocar. Ajá. Como que no tenían en la pandemia dónde tocar, no tenían chamba musical, oportunidades, y dijeron, pues vamos nosotras a montar repertorio, a amarrarnos. Y entonces es una orquesta muy joven, y a mí me parece padre como también hacer estas colaboraciones que son como abrir puertas nuevas. Y va a ser un concierto también con un coro, o sea, va a ser, digo, es una locura.
¿Cuál coro?
El coro Acardenchado, que es una belleza, y yo estoy sumando además como más cantantes, porque vamos a hacer canciones que yo les voy a pasar, o sea, no son...
Ah, más cantantes, vas a tener invitados en el concierto el 10 de septiembre, podrías decirnos al menos un par de invitados, si no es que...
A mí me gusta mucho como el tema de que sea sorpresa, porque aparte en algún sentido es gente que para mí es significativa por la trayectoria de Torreblanca, y son artistas independientes como Carmen Ruiz, que estuvo en Torreblanca, que tiene un proyecto musical muy hermoso y también ha tocado con Vivir Quintana, con Natalia Lafourcade. Pero a mí me gusta mucho que es como en familia, no me gusta tanto invitar gente como desde un punto de vista de pensar es que es una persona muy famosa y quiero que me ayude a que sea más llamativo el concierto, sino más bien como invitar gente que yo piense esto va a ser muy bello y muy emocionante.
Oye, pero es que una reunión íntima de Torreblanca, pues trae implícitamente gente muy talentosa y muy famosa con quienes has llevado ya, ¿cuántos años de carrera? ¿15 años de carrera?
Sí.
No, pues entonces, oye, no nos digas nombres, está bien que ya nos soltaste uno, pero géneros, jazz,
vocal. Jazz, ¿no? Justamente, ajá. Sí, jazz vocal, folclore, música mexicana, de todo, y canciones nuevas.
¿Hay canciones nuevas tuyas? Canciones porque nuevas. No has tenido un nuevo material discográfico.
Así es. Sí, se van a estrenar bastantes. Tanto va a ser la primera vez que se van a tocar en vivo canciones de la cuarentena de canciones, que así le llamo a las que hice cuando estábamos en el encierro.
¿Cómo cuántas compusiste, Juan Manuel?
Como 60 y tantas.
Wow.
Y entonces estoy grabando una selección de 40 para... Aunque de pronto pasa el tiempo y uno dice, ya no sé si me quiero acordar tanto de lo que se sentía estar encerrados en casa en esos días, pero es un momento histórico que nos tocó vivir, y de pronto ver esas canciones o escucharlas es como viajar así a unos añitos atrás y decir, sí, se sentía bien, bien gacho no poder ver a mi mamá, no poder abrazar a la gente que quieres, etcétera.
Pero ya traerán interpretaciones nuevas de lo que has vivido de aquel momento. Entonces, al día de hoy, oye, Juan Manuel, entonces, ¿habrá canciones nuevas y habrá de tu repertorio de hace 15 años? ¿Cuál que es la que más te van a pedir? ¿Cuáles nos vas a ofrecer?
Yo creo que definitivamente la más conocida es Roma, que es la canción que todo el mundo ha escuchado, aunque no sepan ni quién soy, porque la tienen en su teléfono como ringtone.
No, bueno, pero sí sabemos que es tuya, Juan Manuel. Pero tienes mucho material discográfico. Tú además interpretas especialmente en el piano. Me imagino que tocarás el piano, interpretarás el piano en este concierto.
Estoy al piano. Y...
¿De cola larga?
No, esta vez vamos a llevar teclado, porque como somos tantos en el escenario...
Siempre te he visto en teclado, en piano de cola corta.
Me gusta mucho también tocar piano acústico, pero es más difícil en un formato rock, porque finalmente es rock lo que yo hago, que suene bien y ocupa mucho espacio en el escenario del cantoral el piano de cola. Entonces, es un gran teclado, suena precioso, pero es teclado para que quepamos, para hacer como el juego de movimientos, porque hay mucho movimiento escénico, un poco más eficiente.
Oye, pues invítanos. Entonces, domingo 10 de septiembre, 8 de la noche, en el Cantoral, ¿boletos dónde los podemos conseguir?
Los boletos se pueden conseguir idealmente en las taquillas del Cantoral, que están abiertas de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y idealmente. De 4... Pero también se pueden conseguir en Ticketmaster.
Claro.
Que yo no soy muy fan, porque tienen de pronto... unos cargos muy caros.
Ah, pero ya sacaron una cosa que vas a imprimir los boletos de tal manera que ya bajan los cargos.
Ay, pues ojalá.
Conocer la semana pasada. Así es, lo vas a poder imprimir en tu computadora y con un código de seguridad y va a bajar
ya
el costo del boletaje.
Urgía eso.
Se pusieron las pilas, por cierto, en
Ticketmaster. Sí, porque si no ya la gente ya estamos muy desencantados con Ticketmaster y estamos haciendo lo posible para no comprarlos ahí.
Para que te encantes otra vez en las taquillas del Cantoral, ahí vamos a estar seguro, Juan Manuel Torreblanca. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan. Nos vemos ahí, espero.
Sí, seguro nos vamos ahí. Oye, y hablando de conciertos, Pues está llevando a cabo el segundo de Taylor Swift en la Ciudad de México. ¿Tú has escuchado la música de Taylor
Swift?
Sí,
por supuesto.
¿Te gusta?
No hay nadie que no la haya escuchado ahorita. Sí, sí. Me gusta y sobre todo la admiro porque me parece que es una guerrera de la música. Empezó muy niña porque le tocó justo toda la decadencia de la industria, le tocó que la explotaran, le tocó que sus masters no fueran de ella. Y evidentemente es una persona con un éxito gigantesco, o sea que también es rica como ya quisiera el 99.9% de cualquier otro músico, pero es alguien que trabaja mucho, yo creo que tiene mucha inteligencia como empresaria, además de mucho talento y belleza y porte y todo lo que hace que tanta gente la quiera.
Así es. Oye, pues es que precisamente los conciertos que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, nos vamos a enlazar en unos segunditos allá al Foro Sol con mi compañera Laura Brujés, pero antes te pregunto rápidamente, Juan Manuel, ¿por qué crees que reúne, aglomera, aglutina generaciones? Porque en los conciertos ayer, pudimos ver en el concierto de ayer, que había niños chiquitos que venían sus papás acompañándolos y hasta sus abuelos y todos se sabían la canción. Eso es un fenómeno que no sucede con cualquier artista.
Yo creo que es un misterio digno de estudiarse. O sea, yo sí creo que hay veces que uno no entiende por qué algo así llama a toda la gente y de repente no puedes esquivarlo y te atrapa, ¿no? Y es como entre el carisma, la dulzura, la ingenuidad, porque creo que es un artista que nunca ha sido como densa, nunca ha sido...
A todos les gusta. Sí. Vamos a enlazarnos con mi compañera Laura Brujés allá al Foro Sol. ¡Laura! Te veo muy contenta. ¿Cómo está? ¿Ya tienes pulseritas?
Sí, ya tengo muchas pulseritas de estas Friendship Bracelets, como les dicen, que hemos intercambiado. También mi compañera Oscar Jiménez le han regalado muchas pulseritas. Y bueno, comentarte que desde aquí en los exteriores se escucha cómo algunos fans que no pudieron ingresar cantan las canciones de Taylor Swift. Hace unos momentos estábamos escuchando Shake It Off o Blank Space. Pero bueno, esta zona que ustedes ven aquí a mis espaldas es acompañantes de los padres de familia que están esperando ya que salgan pues sus hijos, sus hijas de este concierto. Y comentarte que bueno, hoy ha sido todo un desfile de vestidos, de fiestas, todos vestido de cowboy. Bueno, pero vamos a escuchar algunas de las asistentes Swifties, como les dicen popularmente, que se esforzaron en hacer sus trajes.
Sus canciones representan etapas de mi vida muy importantes y que me identifico de diferentes maneras con todo lo que ha sacado y que agradezco que venga a México y que todo el esfuerzo que está haciendo por el tour. ¿Tú?
Gracias.
Bueno, y comentarte, Juan, que también el tema de los boletos hasta último momento ha sido también todo, pues, una sensación. Quienes han conseguido boletos de último momento, vamos a ver esta historia.
Estuve desde ayer intentando conseguir boleto y hoy una señora muy amable me hizo el favor de comprármelo. Estoy muy contenta porque ya fue... es un sueño para mí cumplido.
¿Conociendo a la señora?
No, no, fue una señora que se ofreció, me vio buscando boleto y consiguió boleto para su hija y me dijo que me conseguía el mío. Y ya...
Juan, y no me lo vas a creer, de último momento también hubo quienes consiguieron boletos y corrían hasta la entrada y habían personas que las animaban a que llegaran, pues a medio concierto lograron también conseguir boletos.
Es todo un fenómeno. Ay. Desde que sea acá.
Así las cosas, Juan, en este pues segundo día de conciertos, 35 canciones y ya está a punto de salir, aún sigue pues dándose este, pero ya se están preparando los padres a esperar a sus hijos a que salgan de este pues gran show que ha causado conmoción aquí en México, este The Eras Tour.
Laura, pues muchísimas gracias por tu reporte completísimo. Vimos ahí pues estas niñas felices. Creímos que se iba a caer la última que venía corriendo llena de emoción. Y me imagino que estarás pues en los siguientes conciertos y disfrútalos muchísimo y te mando un abrazo, que tengas muy bonito fin de semana.
Igual para ti, para todo tu auditorio. Buenas noches.
Muchas gracias, Laura Brujés, desde el Foro Sol, en donde se está llevando a cabo pues el concierto de Taylor Swift. Juan Manuel Torreblanca, también muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está la cita, 10 de septiembre en el Cantoral a las 8 de la noche.
Así es.
Y muchas gracias a usted por habernos acompañado en Fórmula Noticias. Mañana no nos vemos, pero sí nos escuchamos tempranito en la mañana, en punto de las 7. Lo espero en la 104.1 de FM, en la 1500 de AM. Mientras tanto, ya lo sabes, viernes es fin de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.